Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 29 de octubre. Comenzamos una nueva edición de este programa Más de uno Jerez, que va a ser muy bonito. Pues espero, ¿eh? Mejor que el día, seguro que estará. Porque está que si llueve, que si no llueve, que si estamos en alerta, que si no estamos en alerta. Bueno, los saludos de Leonardo Galán, como siempre encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35, y porque Beatriz Ortega no me deja seguir luego. Yo seguiría, pero ella tiene la manía de a esa hora contarnos toda la actualidad. Y además con las voces de sus protagonistas en Noticias Más de uno Jerez. Pero antes estará por aquí con nosotros para hacernos un poquito de spoiler y que nos enteremos de qué va el día de hoy en cuanto a actualidad se refiere. Luego tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Hablaremos del chakra del tercer ojo. Tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Hablaremos de bibliotecas y del Día de los Difuntos, que ya está ahí al ladito. Tendremos nuestra sección de salud con José Luis Manzano. Hoy hablaremos de las especias. Al igual que el sueño, es un tema tan amplio que le vamos a dedicar varios programas. Pero empezaremos hoy a meterle mano y a aderezar un poco la jornada. Y luego vamos a hablar, que para mí va a ser un auténtico lujazo, hablar con un magnífico bajista y compositor como es Jan Arabid, que nos va a presentar su último disco que se llama In Full Bloom. Vamos a alucinar. El bajo este que están escuchando, dale un poquito la sintonía. Una porquería comparado para cómo toca ese hombre. Es alucinante, de verdad. Luego lo van a poder disfrutar. Pero antes de todo, lo que hacemos es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Y mi compañero Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas, establece conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Esta tarde pendientes de las lluvias en la provincia de Cádiz, generalizadas, persistentes, moderadas a fuertes, acompañadas de tormenta, incluso localmente muy fuertes. Activado los avisos por acumulaciones que en una hora pueden superar los 25 litros por metro cuadrado. En 12 horas, los 70 litros por metro cuadrado, acompañados de fuertes rachas de viento, pudiendo superar los 80 kilómetros por hora. Incluso hacia la costa no se descarta la formación de algún tornado o tromba marina. Temperatura máxima de 22 grados en Arcos de la Frontera, 23 en Rota, Algeciras y Jerez de la Frontera y 24 grados en Cádiz. Mañana las precipitaciones remitiendo, quedará alguna lluvia por la mañana, débil, localmente moderada, sobre todo a primeras horas, remitiendo y disminuyendo la nubosidad, aunque con nubes a lo largo de toda la jornada. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Bueno, Beatriz Ortega, que ha aparcado la barca abajo muy bien.
La barca con el remo.
Aparcado,
como
yo también.
Como caigan 70 litros por metro cuadrado. Madre mía. Bueno, en fin, bueno, menos mal que
con
se
el coche
está
en la porvera.
Eso, sí, señor. También. Bueno, y Pepe también, creo que lo también tiene en la porvera, también lo he visto yo.
Pero
por ahí.
Pero él tiene un tanque, ¿no? Eso
sí,
no se
sí,
mueve
eso
con
es
el agua.
Una máquina,
ahí, ¿no?
Eso es una máquina de matar.
Un barco más que el mío, yo lo sé. Que, bueno, que actualidad.
Bueno, venga, me has dicho que rápido, ¿no? Bueno, sí. Pues el juzgado de instrucción número 2 de Jerez ha decidido poner en libertad provisional a la extrabajadora de la guardería de La Granja, que fue detenida por agredir presuntamente a 5 menores de edad.
Vaya.
¿Vale? En su comparecencia en sede judicial, la detenida se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, aunque seguirá siendo investigada por un supuesto delito contra la integridad moral. Desde luego, vamos a recordar que desde el centro educativo decidieron instalar unas cámaras, porque se había denunciado en más de una ocasión que el comportamiento no era el adecuado. Y en esas cámaras, las familias pudieron ver cuando fueron avisadas por la policía, bueno, quedaron impactadas, imagínate, al ver cómo sus hijos recibían bofetadas, tirones de pelo, pellizcos, en fin. Le han impuesto una orden de alejamiento. Eso sí, no pudiendo aproximarse a menos de 200 metros del centro infantil ni acercarse, por supuesto, a las supuestas víctimas, a esos menores. Bueno, con esa noticia abriremos. También, por otra parte, pasado mañana será viernes, que tú estás deseando, y se celebrará pleno en el Ayuntamiento de Jerez.
Claro, por eso estoy deseando que llegue el viernes.
¿Por el pleno?
Bueno. Yo es que lo vivo.
Hoy, desde el Grupo Municipal Socialista, de cara a esta cita, han informado sobre varias iniciativas que piensan trasladar para su debate y que pasan pasan por asuntos como la sanidad, la educación y la vivienda. Vale. Ante el cierre de Fon House, por otra parte en Jerez, y el posible despido que pesa sobre la plantilla, compuesta por un centenar de trabajadoras, tras el anuncio por parte de la dirección de la empresa de un nuevo expediente de regulación de empleo, hoy vamos a escuchar al portavoz de Adelante Andalucía, a José Ignacio García, que ha exigido a la consejera de Empleo que medie para evitar que la plantilla se vea en la calle. Vale. Luego, por otra parte...
Voy a respirar, que tampoco...
Ay, es que me pongo nerviosa cuando me dices que tengo 2 minutos. Bueno, y en la reunión celebrada en la tarde de ayer entre la alcaldesa y el presidente nacional de los trabajadores autónomos, hablaron de la necesidad de que este importante colectivo que genera empleo, pese a las grandes dificultades, cuente con menos impuestos y también con menos burocracia. Bien. Y en relación con la lluvia, que se están... hay una campaña especial porque ante la previsión de grandes lluvias que iban a llegar a la comarca de Jerez y se está limpiando por parte de la empresa Aqua Jerez, inbornales, alcantarillado y redes de saneamiento para prevenir las grandes bolsas de agua que en ocasiones se origina cuando cae una tromba.
Esperemos que vaya todo perfecto y que no haya mayor problema.
Muy bien.
Beatriz Ortega, venga. De todas formas estaremos pendientes, que después nos contarás tú la última hora en cuanto a todos estos temas se refieren.
Exactamente.
Gracias.
Venga,
adiós.
Sí, hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento, compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649 40 6330. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegasmigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622 00 5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítenos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
31 minutos y medio que pasan de las 12, seguimos en la sintonía de Onda Cero. Esto es Más de Uno. Ya está por aquí, como cada semana, Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Muy buenas tardes, Celia.
Buenas tardes.
Y bienvenida, como siempre. Bueno, la semana pasada hablábamos del chakra garganta y vamos a seguir subiendo, y yo creo que ya más para arriba no podemos llegar, ¿no?
Sí, hoy llegamos al sexto chakra, Ajna. que es más conocido como el chakra del tercer ojo. Está situado entre las cejas, en el centro de la frente, y se asocia con la intuición, la claridad mental y la percepción profunda.
Bueno, eso qué es lo que, bueno, qué significa exactamente lo que es el tercer ojo, a ver.
A ver, no es un tercer ojo físico, sino más bien un símbolo de visión interior. Los ojos físicos miran hacia afuera, este chakra nos enseña a mirar hacia adentro. Es el centro desde el que comprendemos más allá de lo que se ve. Tiene que ver eso con la intuición, con la sensación de que yo ya sabía que esto era así, incluso sin poder explicarlo desde la razón.
O sea, la voz interior, ¿no?
Exacto, el tercer ojo es esa la voz de la sabiduría interior. Cuando está equilibrado tenemos claridad, intuición, buena memoria y capacidad para ver las cosas con perspectiva. Pero cuando está bloqueado aparece la confusión, el exceso de pensamientos o la dificultad para concentrarnos o tomar decisiones. También puede haber una desconexión del presente y vivir demasiado en la cabeza o en las fantasías.
Hay muchos pajaritos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo se bloquea eso? A ver.
Se bloquea cuando no confiamos en nosotros mismos, como cuando siempre buscamos las respuestas fuera, cuando vivimos con exceso de ruido mental o sin descanso. A veces este chakra se apaga un poco porque no paramos nunca. La mente no tiene silencio y sin silencio no hay visión. La intuición no grita, susurra. Y para escucharla pues necesitamos bajar el volumen del mundo.
Vale, vale, qué bonito. Bueno, ¿cómo se puede trabajar esto desde el yoga? A ver, para equilibrarlo y
tal. Pues desde el yoga trabajamos el tercer ojo con posturas que calman el sistema nervioso y fomentan la introspección. Por ejemplo, la postura del niño, Balasana. Que te arrodillas, apoyas la frente en el suelo y los brazos relajados a los lados de la cabeza. Esa conexión de la frente con la tierra estimula directamente el punto del tercer ojo. Y además es una postura de humildad, de rendirse, de mirar hacia adentro. Otra muy sencilla es, por ejemplo, con las piernas hacia arriba contra la pared, Viparita Karani. Te tumbas, colocas las piernas estiradas sobre la pared y dejas que la sangre fluya hacia el corazón y la cabeza. Es una postura restaurativa que despeja la mente y trae claridad. Además, alivia el cansancio y mejora el sueño, que es esencial para mantener este chakra equilibrado.
Como si te sentara en la pared, ¿no? Para entendernos. Tú estás tirando el suelo para arriba y poniendo.
Es importante que las personas con hipertensión no la aguanten mucho tiempo.
Vale, vale. Bueno, tampoco es muy complicado, algo que puede hacer cualquiera en su casa, ¿no?
Sí, más allá de las posturas, este chakra se activa con la meditación y con la observación consciente. Por ejemplo, puedes sentarte con la espalda recta, cerrar los ojos y dirigir tu atención al entrecejo. Respirar despacio y observar cómo sientes ese punto. No hace falta imaginar nada extraño, solo mirar hacia adentro con calma.
Bueno, y a ti que te gusta hablarme de los colores de los chakras y eso, ¿este tiene alguno también o no?
Sí, su color es el índigo, un azul profundo con un toque violeta. Representa la noche, el misterio y el silencio interior. Su elemento es la luz, pero no la luz del sol, sino esa luz interior que nos guía incluso cuando todo afuera está oscuro. Por eso este chakra se relaciona con ver con el alma.
Bueno, y cuando abrimos el chakra, ¿qué pasa?
Cuando el tercer ojo se abre, vemos la vida con más claridad y compasión. Empezamos a comprender los porqués, a confiar en los procesos, a aceptar que todo tiene su momento. Y ya no necesitamos tanto control, porque entendemos que hay una inteligencia más grande moviendo las cosas. Y eso da mucha paz. También se despierta la imaginación creadora, pero de una forma consciente. No es soñar por soñar, sino visualizar desde la confianza. Y cuando el tercer ojo está despierto, podemos imaginar una vida distinta y empezar a crearla desde dentro. Por eso se dice que este chakra es el puente entre el pensamiento y la realidad.
Bueno, ¿y hay alguna práctica más también sencillita para los oyentes?
Sí, hay una muy bonita que es la meditación de la vela.
Meditación de la vela, toma.
Sí. Enciendes una vela, la colocas frente a ti y miras la llama sin parpadear durante unos segundos. Luego cierras los ojos y observas la luz que ha quedado impresa en tu mente. Esa práctica entrena la concentración y limpia el tercer ojo. También puedes practicar respiraciones alternas, que esas son las respiraciones que te gustan a ti, el Nadi Sodhana Pranayama. Tapas una fosa nasal, inhalas por la otra, luego cambias, exhalas y sigues así alternando, ¿vale? Equilibra los dos hemisferios del cerebro, calma la mente y limpia los canales energéticos.
Bueno, está bien eso del equilibrio entre hemisferios, ¿no?
Sí, el lado derecho está relacionado con la intuición y lo creativo, y el izquierdo con la lógica y el análisis. Cuando respiramos alterno, los unimos y eso crea coherencia mental. Uh-huh. Es una práctica muy poderosa para cuando sentimos que tenemos como la cabeza saturada o que no vemos las cosas con claridad. Y hay otra cosa, Leo, que a veces olvidamos para el tercer ojo, para que el tercer ojo funcione bien, es que hace falta descanso. Dormir bien, desconectar de las pantallas, dejar espacio al silencio. Porque la intuición necesita tiempo, igual que las semillas. No podemos forzarla, solo crear las condiciones para que brote.
Bueno, lo que brota es que de tiempo vamos fatal. Vamos a resumir un poquito, ¿no?
Pues mira, en resumen, el tercer ojo nos enseña a ver más allá de lo evidente, a confiar en esa inteligencia profunda que todos tenemos. A veces creemos que la intuición es un don para unos pocos, pero no, todos nacemos con ella. Solo tenemos que volver a escucharla. Y para cerrar, quiero invitar a los oyentes a hacer algo muy simple, si no van conduciendo. Vale. Cierra los ojos un momento, imagina una luz azul entre tus cejas, respira suave. Esa luz es tu conciencia. Cada respiración la hace más clara, más estable. Quédate ahí solo unos segundos, siente la calma de mirar hacia adentro. Y así, poco a poco, nos vamos preparando para el último paso de este viaje por los chakras. La próxima semana llegaremos al chakra corona, el séptimo y el último de los siete principales, que representa la conexión con lo divino, la conciencia y la unidad. Pero antes de llegar ahí, recuerda, la claridad no viene de mirar más, sino de mirar mejor.
Pepe, abre los ojos, hombre. Nada, que estaba el hombre ahí ya practicando. Celia, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En el corazón de Andalucía, cada pueblo late con historia y tradiciones muy vivas. Igual que tus sueños, que merecen un lugar lleno de vida para hacerse realidad. Por ello, la Junta de Andalucía pone en marcha la estrategia frente al desafío demográfico. Oportunidades para que vivas, crezcas y emprendas en el pueblo de tu vida. Más empleo, más servicio, más comunidad, más vida. El hogar para tus sueños está aquí. El pueblo de tu vida te está esperando. Más información en vivemasandalucía.es. Junta de Andalucía.
El Hotel Barceló Montecastillo Golf and Sport Resort te invita a descubrir su castillo en las cuartas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 9 de noviembre. Inspírate para tu boda o celebración, disfruta nuestra nueva propuesta gastronómica y participa en un sorteo exclusivo. Vive la magia de un lugar único y haz de tu gran día una experiencia irrepetible. Reserva tu visita en el 956 15 12 25. Barceló Montecastillo, donde los sueños se celebran.
Este otoño tus mejores momentos te esperan en Las Dunas Shopping.
Renueva tu armario con las últimas tendencias. Encuentra el complemento perfecto. Descubre planes únicos cada día y convierte tu otoño en experiencias inolvidables en Las Dunas Shopping.
Sábado 1, estamos abiertos.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no nina.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
¿Qué sería de nuestra civilización si no tuviéramos historia? Bueno, sería que acaba de empezar, o que no nos acordamos de ella. Pero hay que recordar la historia para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Eso sería una buena forma de decir, oye, mira, vamos a poner un poquito las pilas y vamos a mirar un poco la historia de Jerez, nuestras historias de Jerez, con don Manuel Antonio Barea. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay que, como dice usted muchas veces, rememorar el pasado, ¿no?, para evitar errores y todo esto, ¿no?
Sí, y sobre todo para tomar empuje, o sea, yo creo que hay elementos del pasado que realmente son convincentes y son interesantes. Yo creo que, por ejemplo, cuando se habla de ecología, siempre, yo creo, reitero, que tenemos que acordarnos de nuestras madres y de nuestras abuelas, en algunos casos algún oyente de su bisabuela, por la cuestión práctica. Mi madre iba todos los días a la plaza, todos los días, ella consumía productos de cercanía, porque no había otros. Entonces, incluso no había, en algunos momentos, si nos retrotraemos, había fresquera, no había nevera. O sea, el consumo era diario, la leche era diaria, y además la leche era gracioso, ¿no? Sí. Tú comprabas, ¿te acuerdas, no?
Y cuando venía el lechero a tu puerta, ¿no?
Claro, rellenaba los de vidrio. El vidrio es muy ecológico.
Lo reciclaba antes de que se hablara, claro, del reciclaje.
Incluso, voy a decir una marca porque ya no existe, ¿no? Sí. Era como el vino tinto este de casero, que era el Sabin, ¿no? Sí. Tú cogías la botella y la botella tú la dejabas y te daban otra, pero era botella, y era cristal, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el pasado tiene mucho elemento, yo qué sé, pues estamos hablando, yo qué sé, de la artesanía, ¿no? Ahora está de moda la artesanía, ¿no? Así, oye, y están las grandes marcas, ¿no? Hermès, Vittorio Luquino, me lo estoy inventando, ¿no? No sé mucho de esto, pero estamos utilizando elementos del pasado, ¿no? Técnicas, digamos, ancestrales que particularmente, bueno, primero no, dan una estética maravillosa, pero particularmente son perdurables en el espacio y en el tiempo. Entonces, la historia no simplemente es lo que tú dices, que realmente es así, o sea, que realmente, oye, ¿Por qué pasa esto? Pues pasa particularmente porque pasó esto. Sí. Es una cosa que, por ejemplo, el tema de los... Yo que estamos en Ulolandia, ¿no? Sí. Que la gente dice cosas y yo no sé, por ejemplo, hablan de la memoria democrática, ¿no? O hablan de Franco, o hablan de... Y usted, esto es lo que es, y lo que es directamente...
Pasó lo que pasó, ahora lo que hay que intentar que no se vuelva a pasar.
Claro, entonces no me venda usted elementos ni concepciones que son erróneas, que para eso está el basamento, y el basamento es el conocimiento de la historia. Pero bueno, es verdad, pero hombre, acordadlo también, pues el 24 de octubre fue el día de la biblioteca.
Uh-huh, el viernes
o la
pasado.
Biblioteca, hombre, por favor, yo creo que si hay lugares de memoria, que los hay muchos, entre ellos están las bibliotecas son elementos de una grandeza intelectual pasmosa, pero también son elementos de cohesión social. Entonces, en un tiempo que estamos bastante individualizados, porque lo voy a decir, lo digo tal cual, el capitalismo lo que intenta es, digamos, subvertir elementos de asociación. ¿Por qué? Porque le interesa tener consumidores. Cuanto más nuclearizados y consumistas, mucho mejor. Uh-huh. Esos conceptos, digamos, cooperativistas o sociales, no interesa a nivel de... Entonces, lo que hay que hacer, y bueno, pues las bibliotecas son un elemento de sociabilización personal, intelectual, cultural, o simplemente para echar el rato, uh-huh, para el ocio. Entonces, pues el 24 de octubre se celebra el Día de Bibliotecas, rememorando, claro, la pérdida de qué, de las bibliotecas en la guerra de Yugoslavia, sí, por desgracia, siempre nos acordamos de esas pérdidas. ¿Por qué? Porque las guerras intentan eliminar elementos de memoria, los archivos, los museos, las bibliotecas. Sí. Bueno, señores, que en Jerez hay muchas bibliotecas. ¿El estado de las bibliotecas actuales de Jerez? Pues no está bien. Pero bueno, pero existen, como dijo Benedetti. Existen.
Y bueno, y en algunas bibliotecas también hay asociaciones de lectura y cosas de estas,
sí,
que también son muy,
claro,
muy ágiles a la hora de crear.
Emergen, los clubes de lectura. No, son clubes de lectura que al fin y al cabo son elementos los cuales se reúnen personas para hacer la lectura en base a un libro, a un autor magnífico, maravilloso. A mí me encanta ver los niños. Yo actualmente estoy de administrativo con funciones bibliotecarias, que no sé lo que es, en la biblioteca de la granja, y veo a los niños, y a mí me encantan los futuros lectores. Dice que están cambiando las derivas a nivel de lectura, a nivel de jóvenes. Se está leyendo más. Yo creo que es muy interesante. Eso es muy interesante.
Bueno,
entonces hay que celebrar el Día de la Biblioteca.
Y el viernes, sí, pues llega el Día de los Difuntos, ¿no?
Sí, claro, no hay vida sin muerte.
O el Halloween, ¿cómo le decimos?
Sí.
Porque es que esto,
no,
lo están
no,
metiendo
favor,
ahí.
No, por favor.
Pero bueno,
no,
ya
favor.
Llevamos...
Manolo, yo vuelvo a la ecología.
Manolo, espérate,
claro.
Escúchame. Hablando de historia, ya sí, la celebración de Halloween aquí en Jerez, por ejemplo, lleva más de 10 años. Ya casi se puede decir,
sí,
que también es tradición, ¿no?
Claro, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es cargarnos la actividad pretérita, me explico. Yo de chico iba con mi madre a la plaza de José Esteví López, esa plaza maravillosa y extraordinaria, de la cual se han celebrado el centenario, 150 años, que me parece muy bien, una obra magnífica, magnífica. Bueno, pues yo iba con mi madre a comprar los tosantos. Uh-huh. Y eso era una cosa que se hacía en Jerez de la Frontera. Entonces yo no digo no a Halloween. Uh-huh. No, yo no digo que no. Ahora, pero reivindiquemos.
Que no nos olvidemos de lo nuestro.
Los días de todos los santos, exacto. No nos vendamos barato. No nos vendamos barato, sino que actuemos, seamos proactivos. Entonces, y sobre todo, volvemos al concepto de ecología. Hay que volver al consumo de esas verduras, de esas frutas, yo me acuerdo esas castañas, por Dios, esas castañas, esas almendritas. No. Esa, y lo compraba mi madre y ponía una bandeja y sería un día de celebración, que era de celebración. Entonces yo creo que hay que reivindicar eso, nuestras tradiciones magníficas. No todas las tradiciones son buenas, ¿eh? No voy a entrar en ese tema, Sí, bueno, el torero hay que interpretarlo. Pero bueno, pero sí, ciertos elementos que conservar. Entonces me parece bien Halloween, pero sobre todo ver los dos santos, reunirnos familiarmente, hacer mi madre así una versa, y después nos tomábamos la fruta. Y era un día de festividad familiar extraordinaria. ¿Qué pasa? Que hay ciudades que conservan. San Lucas de Barrameda.
O Cádiz, Cádiz también.
Mercado y Cádiz. Yo estoy en Cádiz.
Con los tosantos.
Cádiz, sí, y lo reivindica. Y lo reivindica en esa plaza maravillosa también. Claro. Entonces, ¿qué pasa en Jerez? ¿Qué pasa en Jerez? Pues no lo sé. Pero bueno,
dándole voltereta al tema también.
Sí, claro, claro. Pero no simplifiquemos. Yo creo que la cultura todo no se puede simplificar. La simplificación no lleva a nada. Entonces, bueno, el tema de los difuntos, bueno, particularmente, bueno, la muerte y la vida, ¿no? Son elementos culturales que en este caso nosotros, los andaluces, los españoles, bueno, pues inhumábamos a nuestro antepasado y generábamos, pues, espacios de cementerio, ¿no? Bueno, es decir, que los nacimientos de los cementerios en principio quedaban en la zona de los elementos religiosos, tanto iglesias como conventos y hospitales, en los cuales se enterraba hasta que llegó un momento en que, bueno, necesitaba, digamos, una cierta gestión de la sanidad y sobre todo de la pestilencia, incluso de los elementos que podían provocar elementos de daños a la salud, ¿no? Entonces se trasladan. Bueno, caso de Jerez de la Frontera, pasa a lo que es Santo Domingo, los alrededores de lo que es el Padre Coloma. Yo estudié allí, incluso viví durante 4 años en uno de los edificios cercanos, y me acuerdo que vi la película de Poltergeist.
Y decía, y dijiste, me voy a mudar.
Porque claro, sí, es porque el
tratado... Yo me acuerdo cuando estuvieron haciendo los bloques al lado, porque yo también estaba en el Coloma, y cómo todavía quedaban algunas fosas por allí, ¿eh?
Sí,
cuando estuvieron removiendo todo aquello.
Lo tengo que decir, el traslado no fue muy fino, ¿eh?
No
fue
nada,
muy fino. Yo he visto perros con fémures en la boca.
Vaya, sí, yo me acuerdo de estar en el patio del instituto y ve tú cómo metían la retroexcavadora y salía allí un ataúd desde tu perdón.
No lo voy a negar. Y después hay que pensar que, el lugar y el espacio del actual cementerio, en la Catedral de Corte, en la obra, en este caso, de Fernando de la Guarda, maravillosa y estupenda, es una obra preciosa, ¿eh? Lo que es la fachada, ¿no? Realmente tenemos que pensar que nuestro cementerio, en el caso de Santo Domingo, realmente tenía una serie de elementos arquitectónicos que se perdieron en el espacio del tiempo, ¿eh? Ese traslado obligó a tener un cementerio que yo creo que se debería de gestionar mejor, es una opinión también, porque yo creo que pueden ser elementos de belleza. Y realmente hay elementos interesantes, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y pero particularmente perdimos muchos elementos como catafalco, como elementos, digamos, monumentales que no pasaron, los cuales particularmente tengo que decir que en este caso Jesús Caballero Rajel, doctor en historia, hizo algún trabajo sobre ello interesante. Pero bueno, volviendo al cementerio, bueno, pues hay que recordar a nuestros antepasados. Yo soy hijo de viuda. Yo cuando perdí a mi madre, particularmente perdí una parte de ese corazón, o este corazón que tengo, se asimiló a mis 6 hermanos, ¿no? Entonces, ese recuerdo queda en ese día, y bueno, recordar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todos estos seres queridos, incluso personas que particularmente a mí me da mucha pena, y lo digo así, a mí puede quedar un poco raro cuando en el Día del Cine Español aparecen actores que mueren, a mí me da mucha pena, porque formaron parte también de la memoria de uno, ¿no? Bueno, pues seamos conscientes de que el pasado hay que recordar a nuestros queridos y nuestros queridos familiares, y es un día de tomar frutas y tener memoria.
Don Manuel Antonio Barea, muchas gracias como siempre, un abrazo.
A usted.
Hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que esto es Más de Uno, que aquí nos preocupamos por su salud. Bueno, no nos preocupamos por su salud, nos preocupamos de que usted tenga una buena salud, ¿vale? Porque como empecemos a preocuparnos por todo el mundo, ya la liamos parda. Bueno, para ello contamos con José Luis Manzano, ya saben, enfermero especializado en salud laboral, graduado en dietética y nutrición, además de experto en terapias naturales como la acupuntura clínica y las terapias reflejas. Un día hablaremos de eso, de las terapias reflejas, porque yo no tengo ni idea de lo que es. Don José Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Leo.
Bueno, pues lo podemos decir ya, mira, ya que lo preguntaba, ¿las terapias reflejas qué es?
Mira, terapias reflejas, a ver cómo te digo, tenemos órganos nuestros, como son los pies, sí, las manos, la oreja y la cara, donde se refleja todo el cuerpo.
¿Ah?
De modo que yo puedo intervenir, por ejemplo, sobre un dolor de espalda que tú tengas, a partir de tus pies o a partir de tu oreja.
¿Ah? Oye, pues
se representa, hombre, lo que pasa es que es un tema muy gráfico, que habría que tener imágenes para que se pudiera entender. Uh-huh. Pero bueno,
nosotros, pero algo, seguro que algo podemos hacer.
Mire,
yo hablo de pinturas,
sí,
no lo veo, ¿no?
En consulta precisamente ayer llegó una compañera con un dolor de muela terrible, que tenía que ir hoy al dentista, y le apliqué una aguja de acupuntura en la oreja, en el punto justamente del dolor dental, y le di una pastillita. Cuando subí al cabo de la hora a quitarle la aguja de la oreja, aún tenía la pastillita en la mesa.
Qué bueno.
Puede decir que no se la llegó a tomar. Le calmó. No es una maravilla, pero bueno, son aliados.
El dolor se supone sintomático de algo, ¿no? Entonces, claro, hasta que no le quites ese algo...
Efectivamente.
Luego, bueno, es igual. Sí. Otro tema que tenemos ahí para apuntar. Porque hoy vamos a hablar de las especias.
Sí.
Eso está chulo. A mí me gusta mucho condimentar las comidas y demás. Lo que pasa es que no sé lo que le estoy echando. En términos de salud.
Sí.
Yo qué sé, que me gusta mucho la pimienta, me gusta mucho el orégano, esto, lo otro. Pero luego yo no sé que eso encima es beneficioso para mi salud.
Muchísimo. Muchísimo. Ah. Las especias son... lo que tienen en común todas es que son antioxidantes.
Uh-huh.
Nuestra vida realmente es muy oxidante. Uh-huh. El hecho de hacer ejercicio nos oxida, el comer nos oxida, el estar en contacto con contaminantes, la radiación, todo eso nos va oxidando por dentro, y estos son los aliados que nos proporcionan muchísimos antioxidantes.
Uh-huh. ¿Por culpa de estas cosas vivimos más que antes? ¿O qué?
Seguramente.
Puede ser, ¿no?
Bueno, las especies han estado siempre ahí. Lo que no han estado siempre ahí son tantos oxidantes como tenemos alrededor. Son más del mundo moderno.
Bueno, cuando nos ponemos a hablar precisamente de esas especies, por ejemplo, ¿qué beneficios pueden aportarnos, aparte de los antioxidantes que ya nos comentaba?
Que ya
me imagino
mucho,
que, hombre, pero me imagino que cada una también dependerá de la que tú utilices.
Sí, sí, sí.
Servirá para algo, no, uh-huh, no sé. ¿Cómo va esto? A ver.
Bueno, como hemos dicho, todas son antioxidantes. Por tanto, lo voy a repetir cada vez que hable de una, que son antioxidantes, ¿vale? También las antiinflamatorias, desintoxicantes, incluso algunas hasta con propiedades anticancerígenas.
Vale.
Hablando de... Sí, sí. Todo esto estamos hablando de cantidades importantes, ¿eh? Cuando yo busco un efecto terapéutico a través de una especia, es en cantidades importantes, ¿eh? No es simplemente con echarle un poquito a la comida.
Vale.
Mira, por ejemplo, me gustaría hablar de romero.
¿El romero?
Perdona, antes de iniciarnos en esto. La mejor forma de conservar las especies siempre es herméticamente cerradas y en un lugar que no esté expuesta al sol, por supuesto.
Vale.
Y al cocinarlas, si las echamos en los últimos minutos de la cocción, se va a conservar mucho mejor todas sus propiedades, ¿eh? Hacia la salud.
Pues entonces yo ya ahí tengo que cambiar.
Uh-huh.
Porque claro, yo lo echo antes para que vaya cogiendo todo el gustito. Pues entonces lo echo después.
Claro, vale, lo mejor es, si quieres antes un poquito, para que coja el gustito, pero después otro poquito más para que tenga un efecto terapéutico y saludable.
Perfecto. Vámonos con el romero.
Por ejemplo, mira, ya Harvard...
Soñó la margarita con ser romero,
¿no? Ya Harvard, estudios de la Universidad de Harvard, decían que era un tónico nervioso. O sea, que actúa sobre el sistema nervioso, o más bien sobre el sistema neurológico. Uh-huh. De modo que mejora la memoria, mejora, reduce la ansiedad, reduce el estrés, incluso tiene un toque antidepresivo, ¿eh? Y el romero, a pesar de sus cualidades, si tiene una enfermedad hepática, no convendría abusar de él. Tomarlo como condimento sí, pero no abusar de él.
¿Eh? Vale. Es el romero.
El romero.
Que en mano de santo.
Tiene ácido rosmarínico, que es su principio activo, y el carbatrol.
Uh-huh.
Se puede tomar en té o se puede añadir a las comidas.
Uh-huh.
Ya sabemos que le da un
me
sabor.
Gusta la carne, por ejemplo.
Claro, muy bien. Acompaña y marina, que es el término ahora muy de moda.
No sé si marina.
Perfectamente.
Perfecto. ¿Qué más?
Por ejemplo, si habláramos del laurel,
El laurel, que también lo utilizamos muy habitualmente.
Muy habitualmente. Es carminativo. ¿Qué significa eso? Que facilita la expulsión de gases.
Ah.
También evita la formación de gases y los retortijones los alivia. Tiene muchísimos minerales, muchísimas vitaminas. Su principio activo, lo que hace que funcione de ese modo, se llama eugenol. Aumenta o mejora el sistema inmunológico, la digestión pesada, como ya hemos dicho. Pero también tiene un efecto sobre el sistema respiratorio, de modo que en catarros podemos tomar té de laurel para mejorar la tos, la congestión nasal y eliminar un poco la mucosidad. ¿Cómo se haría? Pongo un poquito de agua a hervir, una vez que hierva, le echo un par de hojitas de laurel, lo tapo 15 minutitos, cuelo y bebo. Sin endulzar.
A pelo, sí.
Porque muchas de las propiedades que tienen estas plantas o la fitoterapia están en unas sustancias que se llaman amargos. Claro, si yo le pongo azúcar a un amargo, ya le quito la propiedad.
Vale. Ok, apuntado. Pues esto es bueno también ahora que vienen los resfriados y esas cosas.
Hay estudios sobre la inflamación, sobre la ansiedad, sobre la mejora de la piel, porque facilita la producción de colágeno, que es una cosa que estará muy de moda y que todo el mundo está un poco obsesionado con abastecernos de colágeno, ¿verdad?
Para las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Luego hay otro, por excelencia, que es el orégano. Que marina muy bien con todo lo que es la comida italiana, ¿verdad? Bueno, pues el orégano tiene unos principios activos que son parecidos a los del romero, parecidos a los del timol. Y además tiene lo suyo propio. Por lo tanto, fíjate lo completito que es el orégano, ¿verdad?
Y bueno,
una gran fuente de minerales. Una simple cucharada de orégano proporciona casi lo que tú necesitas de calcio al cabo del día.
Vaya.
Sí.
Oye, pues entonces voy...
Una muy buena fuente de calcio.
Me queda algo del Valle del Jerte, que me pilló una bolsita así enorme. Bueno, un bolsón, ¿no?
Sí.
Y me queda todavía por ahí, voy a darle más meneo. Vamos, yo como mucha pasta.
Vale.
Viene bien.
Sí.
Venga, ¿qué más tenemos por ahí que nos pueda resultar interesante? La pimienta, por ejemplo, ¿tiene pimienta? Porque yo pimienta se lo he hecho a todo.
La pimienta tiene una capacidad que es la de ser digestiva y antiinflamatoria. Y también nos puede ayudar en el peso, Leo.
¿Ah, sí?
Sí, porque nos
cualquiera
produce,
lo diría, viendo para mí. Y mira que me jato.
Al producir tanto calor nos aumenta el metabolismo. Evita un poco la creación de nuevas células grasas y no aumenta el consumo calórico. Tanto, sin pensar que es una panacea, pero sí es un coadyuvante también para tratar de mejorar el peso.
Pues a mí que me gusta mucho la pimienta, a partir de ahora, ración doble.
La especie más consumida en el mundo es la pimienta. ¿Vale? La segunda es el comino.
¿El comino?
Sí.
¿Y el comino también en...?
El comino también tenemos aquí.
Magnífica y maravillosa.
Sí. Estimula la secreción de ciertos enzimas digestivos, de modo que mejora la digestión, mejora cómo asimilamos los nutrientes que están dentro de los alimentos, y se utiliza, pues, tiene propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, etcétera, etcétera.
Pues vamos a hacer una cosa, como todavía quedan muchas más especies de las que podemos hablar, vamos a dejar alguna para la semana que viene, si te parece.
Venga, perfecto.
¿Vale? Y como hemos estado hablando de la pimienta, pues mira, pues te voy a poner algo de salt and pepper, ¿vale? Le quitamos la sal, que la sal, tú sabes, que tampoco es demasiado buena, hay que echarle cada vez menos a la comida.
Bueno.
Ah, ¿se puede...?
No. Habría que hacer ahí muchas apreciaciones y muchas aclaraciones.
Bueno, pues también tenemos para otro programa con el tema de la sal, pero nos quedamos con la pimienta, con sal and pepper, que yo no pongo música habitualmente en esta sección, pero esto está chulo, hombre. Versionaban el Twist and Shout, que era todo un clásico. Pues nada, José Luis, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Leo. Adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Onda Cero, Jerez. 90.3 FM.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, en esta jornada marcada por el recuerdo de la tragedia de hace un año, por el dolor de las familias de las 237 víctimas que arrastró la Dana aquel 29 de octubre y por el funeral de Estado que esta tarde presiden los Reyes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Con cambio de programa incluido de última hora, porque finalmente sí habrá un breve contacto de los Reyes con las familias en el que no estará Carlos Mazón, pero en el que sí se ha incluido incluido a Pedro Sánchez. Primer aniversario de la Dana, día de luto oficial en la comunidad, que lo será a partir de ahora, cada 29 de octubre, con programación especial de Onda Cero, que les va a contar en directo la ceremonia de esta tarde y que durante todo el día sigue escuchando historias y relatos personales de los que perdieron mucho hace un año. Desde Paiporta, la crónica de Ramón Pérez.
Historias y relatos, algunos más positivos, otros más negativos, pero todos parecen coincidir en que la reconstrucción está yendo más lenta de lo esperado. Escuchamos a Tony, a Raquel y a Javier.
Han empezado quizá un poco tarde a hacer las obras y tal, que están haciendo muchas obras en este momento.
Pues hay cosas que se van adelantando, pero van muy despacio, la verdad. Van haciendo cosas, pero bueno, todo muy...
Se han puesto la... La verdad, ha pasado bastante tiempo.
Tratamos de hacer...
Aquí en Paiporta, en directo, esa reconstrucción se traduce, por ejemplo, en grúas trabajando aquí en el barranco o en albañiles a destajo, todavía en bajos y locales.
Hoy, además, hemos escuchado al presidente Mazón admitir que las cosas se podían haber hecho mejor. Ha sido lo más parecido a una pequeña autocrítica que se le ha escuchado hasta ahora.
Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy... De nuevo, debemos reconocerlo.
Hoy les contaremos cómo se ha vivido esta jornada de luto y homenaje, por ejemplo, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde el presidente Sánchez ha evitado responder a las preguntas del Partido Popular, pero sí ha contestado a las que le han hecho el PNV y Podemos. Las del PP no ha querido contestarlas, argumentando que hoy era un día de duelo. A Sánchez le toca acudir mañana a la Comisión Coldo del Senado, un día después de la comparecencia en el Supremo del exgerente del Partido Socialista, para aclararle al juez Puente los pagos en efectivo sin justificar del partido. Sigue compareciendo a esta hora, Supremo, Eva Llamazares.
Y acaba de concluir esa declaración Moreno Pavón, que en breve saldrá del Supremo después de defender durante más de una hora el funcionamiento de la caja del PSOE, cómo periódicamente se sacaba del banco dinero en efectivo, que en 7 años ascendió a casi 1 millón de euros y que la entidad le hacía llegar a Ferraz, allí se recepcionaba y se registraba contablemente, según la reciente documentación entregada por el PSOE. Estas sumas en metálico nutrían la caja para los abonos en efectivo, con los que se compensaban los gastos previa liquidación, que a veces no era individual sino grupal. Para el equipo de la Secretaría de Organización del Partido, el magistrado ya ha escuchado también como testigo a la empleada que entregó los sobres a Coldo y tras esta diligencia decidirá los próximos pasos en torno a las cuentas del PSOE.
Buenas previsiones de crecimiento para España. La IREF sube su estimación en 7 décimas hasta el 3%, 4 más en el caso del año que viene. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cree que el comercio internacional está encajando bien la incertidumbre que generan los aranceles. Margarita Zavala.
Sí, la IREF sostiene que nuestro crecimiento económico es muy sólido, sobre todo en comparación con otros países de la zona euro. Se basa en la inmigración, 1/3 de la subida se debe a ella, al turismo, y que estamos menos expuestos a los aranceles, como nos explica Cristina Herrero.
Y ciertamente la revisión no es pequeña, sobre todo porque nos habíamos pronunciado en el mes de julio, o sea que en pocos meses revisamos al alza en 7 décimas la previsión de crecimiento económico para el 2025.
En el lado negativo, la IREF pide al gobierno que tome medidas, ajustes por encima de los 12.000 millones de euros para evitar incumplir la regla de gasto europea.
La tregua entre Hamas e Israel sigue estando en equilibrio inestable después de los últimos bombardeos del ejército israelí, que denunciaba incumplimientos continuos por parte de Hamas. Israel ha retomado esa tregua, pero aclara Asunción Salvador que no se va a quedar callado si la otra parte sigue incumpliendo el plan.
Israel vuelve al alto el fuego, aunque los bombardeos han seguido esta mañana y dejan más de 100 muertos según el último balance, entre ellos 35 niños. Bombardeos que el gobierno de Netanyahu justifica como respuesta al ataque ayer a un soldado israelí y a la simulada recuperación del cuerpo de un rehén por parte de Hamas. Y el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí advierte:
Hamas ha violado el acuerdo cientos de veces y lo de ayer fue el colmo. Y no nos vamos a quedar quietos mientras nos atacan. Israel seguirá respetando el alto el fuego, pero también responderemos firmemente a cada violación. Y es lo que hemos hecho.
Y Netanyahu tiene cada vez más presión interna. El ala más dura del gobierno ha insistido en las últimas horas en que se retome la guerra y el ministro de Seguridad Nacional amaga una vez más apoyo si no lo hace. Si el primer ministro decide renunciar al objetivo de desmantelar a Hamas, ha dicho, su gobierno no tendrá derecho a existir.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 29 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
De
Dicen que lo importante está en el interior. Nosotros pensamos que, en realidad, está ahí fuera, en la calle. Por eso salimos, nos movemos y te contamos lo que vemos para que conozcas las historias de primera mano. Más de uno con Carlos Alsina. El análisis y la actualidad que se mueve y que te mueve. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te comes ni un colín. Un colín, no te come un colín, no vaya. No te come ni un colín, aunque tu sobrino lleve el disco de tu negocio. ¡Vámonos! Si al final de la jornada no facturas en la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brandmedia convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brandmedia, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 29 de octubre, día de fuertes lluvias en toda la comunidad, con avisos activos en todas las provincias menos Almería. Es amarillo en Cádiz, Granada y Jaén, y Málaga, naranja en Córdoba y Sevilla, y rojo en toda la provincia de Huelva, menos en la sierra. La Junta ha activado por ello el plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones en fase operativa 1. Por ahora, la zona más castigada es el occidente de Andalucía. El 112 notifica al menos 150 incidencias, la mayoría concentradas en Huelva, donde el servicio de emergencias ha enviado un mensaje, es alerta esta mañana a todos los móviles geolocalizados en el litoral. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Han sido alrededor de medio centenar de incidencias las que se han registrado en numerosos municipios de la provincia, sobre todo en el litoral. El viento también ha causado estragos derrumbando parte de la cubierta de un colegio en Ayamonte, el muro de un campo de fútbol en Isla Cristina o la tapia de un patio en una iglesia de Gibraleón, además de derribar numerosos árboles. No hay constancia de personas heridas de gravedad. El aviso rojo se mantiene hasta las 2 de la tarde.
Ocurre este temporal cuando se cumple un año de la tragedia de la Dana en Valencia, que causó la muerte a 229 personas. A las 6 de esta tarde se celebra en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de la capital valenciana un funeral de Estado que presiden sus majestades los reyes de España y al que acude el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Precisamente Moreno ha anunciado hoy una nueva ayuda pública de 14.000 euros para enfermos de ELA. Está destinada a sufragar gastos como servicios de fisioterapia, transporte, higiene y comunicación, y es compatible con cualquier otra ayuda pública. También este miércoles la consejera de Hacienda, Carolina España, ha presentado en el Parlamento los presupuestos autonómicos de 2026, que ascienden a casi 51.600 millones de euros. Los partidos de izquierdas han decidido no acudir a la Cámara a este acto institucional de normalidad democrática en señal de rechazo a esas cuentas. La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís proveniente de Marruecos que introducían en España a través del puerto de Algeciras. Hay 20 personas detenidas y 20 toneladas de droga incautadas. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La droga estaba oculta en dobles fondos de la parte trasera de unos camiones y tras cajas de pimientos verdes para pasar desapercibido en cualquier control policial. Además, parte de esa mercancía estaba ya preparada para su venta en envoltorios de colores muy llamativos y con el objetivo de atraer a un público joven.
En Granada, el dueño de un bar ha sido detenido y enviado a prisión acusado de estafar más de 22.000 euros a un hombre de 94 años que acudía habitualmente a su negocio a desayunar. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
El anciano solía desayunar en la terraza y efectuar sus pagos con tarjeta, de lo que se aprovechaba el detenido para decirle que, por falta de cobertura, necesitaba efectuar los cobros en el interior del bar. Abusando de la confianza del hombre, él mismo se llevaba la tarjeta y fue efectuando cobros no autorizados. Alguno llegó incluso a los 450 euros.
En un lugar indeterminado de la provincia de Jaén, un fotógrafo ha captado por primera vez imágenes y vídeo de un lince ibérico leucístico, un raro ejemplar de color blanco que nunca había sido observado en libertad. Onda Cero Jaén, María Tajadura.
El fotógrafo jienense y amante de la naturaleza, Ángel Hidalgo, ha logrado una proeza única en el mundo de la fauna ibérica: captar en vídeo e imagen el primer ejemplar del lince ibérico leucístico avistado en la península. Este fenómeno genético, extremadamente raro, hace que el animal presente una coloración clara del pelaje, pero no completamente blanca ni con ojos rojos, como sucede en los casos de albinismo.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, una persona ha sido detenida tras apuñalar presuntamente a su compañero de piso en una céntrica vivienda de la localidad almeriense de Vera. La víctima ha tenido que ser evacuada para ser atendida de las heridas sufridas.
En Ceuta, un inmigrante ha logrado cruzar desde Marruecos en parapente tras sobrevolar la frontera y aterrizar en una zona próxima al Tarajal. Tras ser localizado por los agentes de la Guardia Civil, se ha procedido a su entrega a Marruecos. Es el segundo caso detectado en este mes de octubre.
En Córdoba, la Guardia Civil ha detenido a una persona después de intentar introducir en la prisión provincial 12 bellotas de hachís. La detenida fue requerida por una funcionaria de la cárcel para el registro corporal, momento en el que entregó voluntariamente la droga.
En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a un individuo de 26 años y nacionalidad finlandesa por la presunta agresión sexual sobre una conductora de un vehículo VTC en Mijas. La víctima ha denunciado los hechos en dependencias oficiales por la agresión reiterada que al parecer habría sufrido, por lo que el hombre ha sido puesto a disposición judicial por esa supuesta comisión de un delito de agresión
sexual. Y en Sevilla, alrededor de una decena de municipios han activado sus planes de emergencias ante inundaciones que se registran ya en algunos como Lebrija, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o el Castillo de las Guardas, donde ya se han registrado 94 litros por metro cuadrado. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ay, ¡qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres, tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Thank you.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que esto es Más de Uno, que siempre les estamos contando cosas interesantes. Y ahora vamos a hablar de algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Sobre todo, yo creo que hay una conspiración en contra nuestra, bueno, nuestra, en contra de los que son como él, más bien. Porque claro, cuando uno escucha a un bajista como Jan Arabitz tocando, ya uno como que casi no se considera bajista, ¿vale? Porque esto es ya otro nivel, ¿no? Como diría mi hijo, nivel Dios, ¿no? O algo así. Pero es que parece que los móviles nos quieren eliminar. Bueno, siempre nos quedará un buen reproductor de discos, de LPs o nuestro CD o la radio para poder escuchar estas maravillas. Está con nosotros Jan Arabitz, músico, bajista. Jan, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono.
Vale.
Para escucharte mucho mejor. Bueno, si hablamos de la trayectoria de Jan Arabitz, bueno, tú naciste en Francia, si no me equivoco.
Exactamente.
Pero tú has dado bastantes volteretas por el mundo, ¿no?
Sí, bastante.
Y además siempre aprendiendo, podríamos decir, ¿no?
Sí, ha sido un camino de aprendizaje muy largo.
Cuando se habla de tocar el bajo, yo qué sé, yo creo que está un poco como denostado, ¿no? O parece que no conocemos bien lo que es el bajo, ¿no? Y la importancia que tiene el sonido de un bajo en una canción, ¿no?
Claro, ese es el problema que tenemos, porque, claro, es un instrumento muy poco conocido, como lo has dicho, que lleva un instrumento muy joven, realmente tiene 70 años, si lo comparamos a un piano o a un violín. Entonces es un instrumento que cada persona en cada continente se lo apropió a su manera. No podemos decir que hay una escuela realmente fija. Por eso tiene tanta magia, porque el acercamiento es tan original, que sea en África, en Cuba, en la India, en Europa. Entonces, y las habilidades y las posibilidades del instrumento es algo que realmente me llama mucho la atención. Las varias técnicas que se puede aplicar, la emulación de varios instrumentos y el peso que conlleva en una banda, lo que tú dices, porque hacemos el enlace rítmico, melódico, armónico. Y siempre, cuando suena mal, es la culpa al bajista.
Toda la base rítmica va con la batería y el bajo. Claro. Si falta algo de eso, ya no parece que no suena bien, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que pasa muchas veces desapercibido. Claro, muchas veces, verá, como digo yo, cuando yo lo toco, por ejemplo, pasa desapercibido. Pero si tú te pones a tocarlo, es otra historia. Porque tú además, cuando te pones a... Es que además tú fusiona todo, vamos. Que es sí. Tremendo, desde flamenco, música latina, jazz, funk, bueno, un poco de todo. Todo eso son diferentes técnicas y estilos que claro. Has ido tú aprendiendo a lo largo de los años. Eso tampoco sí. Se aprende en dos días, ¿no?
No. Empecé con el funky y el jazz desde niño. Mi papá era baterista, mi abuelo era baterista de jazz, de bebop y bossa nova. Uh-huh. Y mi mamá, una apasionada de la música funk, soul music, principios 70 hasta la mitad de los 90, de 80. Y yo empecé el bajo escuchando eso desde niño, entonces la técnica de slap, el funk, ha sido como una cosa muy, muy natural para mí. De hecho, empecé así. Luego he decidido graduarme en...
El slap, lo de los golpecitos.
Exactamente, una técnica percusiva.
Digo para que no...
Sí, que lo desarrolló Marcus Miller, Stanley Clark, Victor Wooten. Y es verdad que a lo largo de mi carrera empecé a estudiar la música cubana también, porque el bajo tiene una función predominante. Es la columna vertebral de los conjuntos de las orquestas cubanas. Y hay un estilo que se llama la timba cubana, que nació al final de los 80, en 88. El Neje, la banda, ha sido el grupo que inventó ese estilo, que es una salsa con rumba, con rock, con funky, con jazz. Es un popurrí y muy agresiva. Y donde el bajo tiene una libertad excepcional. Puede dibujar, siempre manteniendo la clave, lo que llamamos el patrón rítmico, pero hay unas ciertas posibilidades de salir y de jugar. Entonces esto me llamó mucho la atención.
¿Y también. Te fuiste a Cuba?
Me fui a Cuba.
A vivir. Vamos a aprender. ¿Dónde? Sí. Cuba, ¿dónde va a ser?
Sí, yo... Es verdad que quería ir a la cuña. He sido alumno de Feliciano Arango, el que inventó la timba cubana al bajo eléctrico. Que vale. Estuve con el hermano de Chucho Valdés cuando era más joven, y luego entró en NG la banda. Y luego hizo el grupo con sus hermanos, los hermanos Arango, que es una fusión de afro jazz fantástica. Y esa escuela me ha permitido luego de abrir la puerta del flamenco. Uh-huh. Porque al volver de Cuba me ubiqué en Madrid.
Qué difícil es el flamenco, sí, con el bajo, ¿no?
Sí, una locura. Y claro, ¿ya abro la puerta o no la abro? Y sentía frustraciones, porque en Madrid mucha gente tocaba flamenco y veía que estaba siempre un poco desubicado, los compases, uh-huh, la métrica, los acentos. Es verdad que el bajo cubano y el bajo flamenco son primos, porque hay muchos palos como la rumba, los tangos, los tanguillos, donde hay una similitud, pero luego a entrar en palos más como la bulería, la ceguería, los fandangos, ahí he tenido que aprofundizar el conocimiento que sea rítmico, armónico también, porque en las escalas la armonía que se usa es diferente. Y eso me cambió todo. Pero soy alguien que me gusta aprender, trabajar, y tuve la suerte de encontrar artistas de primera categoría. Grabé con Jorge Pardo, tuve la suerte de trabajar con Rubén Danta también. Y ellos me apoyaron también, veían que había algo en mí que decían, pon el acento, Jan. Entonces ni soy flamenco, pero intento de mi música de fusionar el funk con la métrica flamenca, realmente. Uh-huh. Y entonces el funk...
Eso te hace ser un poquito, digamos, particular. Sí. Es decir, ¿se puede decir que tú más o menos has encontrado tu forma de tocar el bajo, de decir, oye, mi estilo personal es este, es decir, yo fusiono esto y esto soy yo, o todavía sigue buscando, a ver?
No, realmente en 2019, bueno, empezó la pandemia, ahí tuve tiempo, llevaba tiempo queriendo hacer un disco de bajo, porque llevaba 25 años acompañando, y es verdad que los bajistas estamos un poquito atrás, y bueno, tenía ideas, tenía composiciones propias y dije, mira, es el momento de hacerlo. No es fácil hacer un disco de bajista, porque primero el instrumento, enseñar su faceta solista requiere un cierto trabajo, y tampoco quería caer en una especie de monotonía u demostración pura técnica. Lo que hice es, hay partes de bajo solista, por ejemplo, hay dos piezas donde enseño un poquito la habilidad del instrumento, pero luego intento de mantener la función primaria, uh-huh, del bajo, sostener la banda y luego tener mis momentos también un poco de solo, donde yo puedo un poquito salir también.
Hay que
también
disfrutar, ¿no?
Sí. hay que disfrutar, sí.
Hombre, que diga, el disco de John Arabi. No, pero ¿y dónde está John Arabi? No, si está ahí, ¿no? Y tiene que demostrarlo. Bueno, yo muchas veces, verás, no sé si a ti te habrá pasado alguna vez, el típico guitarrista que dice, déjame el bajo, si esto lo toca cualquiera. No tiene nada que ver tocar la guitarra con tocar el bajo.
No.
Es decir, tú, sabiendo tocar la guitarra, vale, más o menos puedes saber dónde están las notas del bajo y todo esto, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Hay que especializarse, ¿no?
Sí. Yo veo cuando un guitarrista toca el bajo, pero en
se
el
nota,
momento.
Se nota, se escucha.
Sí. El acercamiento es diferente. Porque él va a pensar más en guitarra. Entonces puede puntear, puede hacer cosas, pero el trabajo propio del bajo, la fundación, las notas graves, la duración de las notas es lo más importante para mí en el bajo. Poder contrastar notas largas y notas cortas. Uh-huh. Es lo que da un poco la sincopa. Y ahí veo que a veces no lo domina.
Bueno, que nos vamos, ¿no?
Porque es un trabajo rítmico más de percusión que tenemos que también bajista profundizar.
¿Tu bajo es de 5 cuerdas?
Sí, 5 cuerdas. Son bajos japoneses.
¿Por qué? ¿Qué diferencia nos podemos encontrar entre los de 4, de 5, bueno, ahí hasta de 6?
Es que la timba cubana está escrita y el flamenco son géneros musicales donde entra la cuerda más grave. Uh-huh. Aunque en España yo sé que la quinta cuerda la podéis afinar con un do, uh-huh, agudo. Yo sé que Carlos Benavente, bajistas aquí, pero es verdad que cuando estamos en orquesta, sobre todo en la música latina, en el funky, cuando hay metales, la quinta cuerda grave, el si, uh-huh, rellena. Uh-huh. Y alcanzamos un do, un mi bemol, un re, que a veces un si natural, que buf, y ahí tú aplastas la banda.
Yo que toco con uno de 4 cuerdas, muchas veces me sobra la primera, como digo yo, pero la primera yo no la suelo usar mucho, ¿no? Alguna vez que meto la... Pero digo, vaya, y con 5 cuerdas, bueno, y encima que las toque todas, ¿eh? Porque también sí. Tiene su historia, ¿no? dentro de lo que son las técnicas que tú sueles utilizar, ¿cuál es la que más te gusta usar en el lab? Pero
me gusta mucho
predominantemente.
Porque empecé con ese estilo. Para mí el bajo era eso, como escuchaba todos esos temas de funk de los años 70, donde se desarrolló el slap en Estados Unidos. Y me gusta mucho también la técnica de tapping, que se desarrolló con un guitarrista, y luego Victor Wooten la desarrolló a su, de su forma. Sí, donde
el tapping es cuando da con el dedo en
tocó,
la nota.
Tocó como un piano, realmente, a dos manos. Y el tapping me permite alcanzar y hacer fraseo que en el flamenco a veces no tengo el rango armónico para alcanzar notas, extensiones. Entonces, con las dos manos, yo puedo buscar el grave y la extensión del acorde con la mano derecha. Y es muy curioso porque da unas posibilidades tremenda y una musicalidad. No lo puedo usar en todo el contexto, pero hago una introducción de, por ejemplo, una bachata, a veces me dicen, o tengo un par de temas, lo empiezo con un tapping, y luego es llamativo al nivel visual.
Sí, claro.
Mucha gente dice mucho, que está haciendo claro. Aquí.
Sí, porque como dices tú, parece que está tocando el piano, pero con el bajo, ¿no? Es curioso, es curioso.
Y luego una técnica que se llama la bomba, una técnica de
bomba.
Técnica de percusión. La desarrolló Feliciano Arango, porque en la timba cubana hay una parte que se llama justamente la bomba, es el clímax de la canción, donde el bajo deja de tocar y se convierte en una percusión como un tambor, un bombo, un tambor bata, una conga. Entonces es una técnica de la conga que se aplica sobre el mástil y permite de hacer un boom, y eso da un empujón al bailador. Y luego con un arreglo entramos toda la banda y el bajo recoge su función normal, entre comillas. Qué bueno. Es muy curioso porque es casi un sello en Cuba, esa técnica.
Bueno, tú das clase, tú has sido profesor también, creo, ¿no? Que das clase incluso, ¿no?
Doy clase y he escrito un método de aprendizaje del bajo eléctrico también. Que esto, bueno, está disponible en toda la plataforma, lo saqué en 2022. Y
¿cómo se llama?
Sí, desarrolla tu propio sonido al bajo eléctrico. Me puse, ¿qué tipo de método me hubiera de tener cuando empecé a tocar el bajo? Entonces me puse en esta posición. Son 30 capítulos, realmente doy clave. Y luego el alumno puede profundizar e incorporar esas claves en su juego. Hay un montón de consejos, de pequeños trucos que a veces pasamos al lado. Y de repente, cuando tú asimilas un capítulo al otro, y se te abre la mente y te dice, wow.
Tú estás viviendo ahora en Arcos, ¿no?
Arcos de la Frontera, sí.
Cuando aquel sitio también que te ha ido a buscar es malo, sí, ¿no?
Claro.
¿Y allí cómo está el tema musical? A ver, ¿cómo...?
¿En Arcos?
Sí, ¿cómo está la cosa de bandas y de...?
Bueno,
movimiento.
Hay todavía unos tablaos, hay gente todavía que... Porque yo sé que ha tenido sus escuelas también en la época, los 80, Camarón venía de hecho a cantar a... Se ha mantenido la cultura flamenca, y luego la cultura de banda, la procesión.
De banda me refiero a bandas de rock, bandas de esto.
Banda de rock, los chavales.
Ay.
Sí, en la Casa de la Juventud hay unos grupos muy buenos que me sorprendieron. Bueno. Sí,
hombre,
sí,
que
sí.
Haya futuro, ¿no? Es
exactamente.
Lo suyo, ¿no? Sí, señor. Bueno, y ahora me voy a cambiar de bajo, ¿vale? Voy a pillarme un bajo nuevo. Yo te he dicho, tengo un Squire de cuatro cuerdas. ¿Me paso ya al de cinco o primero veo que vaya aprendiendo más cosas? A ver, ¿qué me recomiendas?
No sé, pero sería bien que tú pruebas el 5, a ver cómo te sientes. Es un poquito difícil, es el más difícil de 4 a 5, de 5 a 6, pero a 6 no voy porque no me hace falta. Porque el cerebro entonces requiere un poquito de práctica al principio, porque vas a tocar la cuerda del mi, del si, empezando que es el mi. Pero
y además las cuerdas también están más juntas, ¿no? Cuantas más cuerdas tienes, más juntitas están, ¿no?
Depende del bajo, pero puede ser que esté un poquito más junta.
Bueno, ya, habrá que probarlo.
Pero yo te aconsejo de probar. Porque sentir esa sensación, ese grave potente, es difícil luego No tenerlo.
Bueno, nos vamos a quedar con otro de los temas de su último disco. Esto se llama In Full Bloom. Antes escuchábamos el Do It Yourself, lo tú mismo, ¿no? O tú solo, ¿no?
Sí.
Y nos vamos a quedar con este de Jan Arabic. Jan, muchísimas gracias, de verdad. Un placer
conocerte. A todo el equipo de Onda Cero por invitarme y muchísimas gracias.
Y a disfrutar con mucha música, que es lo importante.
Exactamente. Gracias.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
¿Estás buscando coche nuevo? En Inauto Citroën y Opel tenemos lo que necesitas. Toda la gama Citroën y Opel al mejor precio y una gran selección multimarcas de ocasión. Ven a visitarnos y encuentra el coche perfecto para ti. Inauto, tu concesionario oficial Citroën y Opel en Jerez y Cádiz.
El sonido de la risa de tus seres queridos. ¿Hace cuánto no la escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile hacemos el estudio auditivo más completo de Jerez gratis. Ajustamos, reparamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso a domicilio. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Audile, de tu oído al corazón.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y mira, ya que hemos estado hablando con Jan Arabic, precisamente de Maestro Mutante, vamos a cerrar hoy con un temita de ellos que a mí me encanta y hasta a Pepe le gusta, que se llama Mis Flores. Es precioso. Bueno, nos marchamos. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García. Volveremos mañana a partir de las 12:20. La recomendación, como siempre, de que se acerquen a disfrutar de la mejor gastronomía en el restaurante Antonio. Y en vez de comerte una flor, tómate una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas William Sandhammer, siempre con un consumo responsable. Nos vamos, que ya está preparada por aquí Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. Adiós.
Califato 3x4, me he tenido que quitar hasta los zapatos.